Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva y casi ya de las últimas del año edición de Malditos Games, el podcast gamer que todas las semanas te cuenta qué estamos jugando. Pero a diferencia de otras semanas y como siempre con Guillo Leos y con Flor Orsetti, esta vez, hoy mismo acá, ¿sí? Te vamos a contar nuestro top 5 del año. ¿Qué quiere decir eso? Simple, amigo, son 5 juegos en una lista, un bullet point, corta.
¿Qué quiere decir lo que acabas de decir? Que es nuestros 5 juegos favoritos del año.
¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Sí, re bien, man, re bien. Ya preparándonos para celebrar, para cuando estén escuchando esto, en o 2 días o 1 día, la Navidad. Sí. Ya viene llegando. Qué loco, ¿no? Como la gaseosa se apropió de toda la estética y canciones navideñas, sabías y por haber, mal.
Perdón. Pensar en la Navidad y pensar en el color rojo, Pantone, de cierta marca.
Y es por esa gaseosa.
Es el laburo de marketing más grande de la historia.
Fantástico. Y el osito polar de la gaseosa me parece un gran personaje. Sí, tengo un adorno de ese osito polar con un par de gaseosas para el arbolito.
Yo también, yo soy muy fan y tengo los ositos, la cosita navideña.
Excelente. ¿Siguen esa ley de que todos los años tiene que haber al menos un adorno nuevo?
Sí.
¿O ya están muy caros los adornos?
No, pero me parece que el nuevo de última es una bochita genérica. Y ya está. Okay. Cumplís.
Claro.
Después de arriba decís, esta es la
nueva. Claro, ¿viste? Ah, mirá, tornasolada. Pero no, es como, sí, después es. Ya lo que están, qué sé yo, porque no hay. No. ¿Sabes qué? Me desilusionó mucho que no haya adornos copados. Es como que vas y es, uy, es un paquetito, uy, es una bochita
no
con un filete
mucha
acá.
¿Tenemos cultura de adorno navideño o de armado navideño acá en Argentina? Obviamente la gente más pudiente suele hacer esas cosas fantásticas de las casas que hacen en el
país
del norte.
Ah, sí, show de luces, quilombo.
Pero en general no hay una cosa. Y a mí me gusta mucho el arbolito. Lo que pasa es que yo hace años no lo armo porque los gatos me lo tiraban. Ahora
¿no?
Sí.
Los gatos, la mía también, saca todos los regalitos, todas las cositas.
Es instinto. Es instinto.
Wow. Por suerte no me pasa. Tengo 2 y se portan muy bien. También tengo como una biblioteca llena de cositas, ¿viste? Juguetes hilada. No lo tiran. Después va y, no sé, se mete en caja, en cualquier cosa que sea de cartón, quilombo. Pero eso no lo hacen. Así que el arbolito está. No tengo nada gamerístico, pero me pregunto, y acá ya les doy el pie. Flor, si le pudieras pedir a Papá Noel 5 juegos de este 2021 para tu arbolito.
Me encanta.
¿Cuáles serían? Nos estábamos mirando y era tipo, lo tirás vos, lo tiro yo.
Era obvio.
¿Qué 5 juegos pones abajo del arbolito?
Eso. ¿Cuáles son?
A ver, empecemos por el pinte. No sé a ustedes, ahora empiezo con la lista. No sé si a ustedes les costó. Yo siento que para mí fue bastante como, me salió natural porque ya sabía cuáles juegos me gustaban más que otros. Pero igual sí me dio pena dejar algunos afuera. Que algunos de los que dejé afuera están en sus listas, así que está muy bueno.
Bien.
A ver. Voy a empezar con el Sherlock Holmes Chapter 1. ¿Por qué? Porque básicamente, a ver, siempre cuento. A mí me encantan las aventuras gráficas. Y a ver, no deja de haber aventuras gráficas, más allá de que es un género que quizás ya no es lo que era. A nivel popularidad, porque la verdad que hay juegos que creo que, no sé si todos los años, sí, todos los años creo que son una aventura que vos decís, no sé, es digna de llamarse aventura gráfica, pero nunca termina en las listas como de, no sé, el público mainstream, porque no deja de ser un género de nicho hoy por hoy. Pero bueno, a ver, Sherlock Holmes es una saga que viene hace un montón de entregas, que si te gusta lo que es la investigación y resolver puzzles y, no sé, jugar al detective, propiamente dicho, o sea, ser un detective posta, encima el detective más famoso del mundo. Este juego me parece que dentro de lo que es la saga de Sherlock Holmes es el mejor, o sea, sin dudas, es como que los desarrolladores, la gente de Frogwares, agarró todo lo que había hecho en los juegos anteriores, incluyendo The Sinking City, que si bien no es un Sherlock Holmes, usa medio también el molde. Y nada, nos dieron una aventura de mundo abierto, con investigación, con un montón de misiones secundarias, con un montón de A ver, seguir pistas y reconstruir escenas del crimen es súper complejo y súper, o sea, atrapante. Es como que capaz estás medio perdido por momentos, pero igual, o sea, te termina atrapando porque está eso. O sea, nunca dejas de sentir que sos un detective, ¿no? El bajón, como ya lo mencioné en otro episodio acá del podcast, es que tiene secuencias de acción que por suerte son evitables. Así que... Sí, eso está bueno, porque pareciera que todos los juegos quieren meter acción como para llegar a más público todavía, pero este juego sabe bien cuál es su público. Hay gente que le gusta esto. Si venías jugando en los Sherlock Holmes, a mí me parece que este te va a gustar. A mí siempre me gustaron y este me gustó más que todos los otros.
No hace quilombo este juego. Juega tranquilo, sale a la cancha, maneja un poco la pelota, la pasa, tiki-tiki. La pelota siempre al 10, pero está ahí, Sherlock, ¿no?
Sí, es que es un poco... me gustó igual, ¿eh?
Puso cara, fue como... ¿Ah?
Me sorprendió.
Me pareció una buena analogía. Hola. Porque es un poco... Te da lo que vos esperás de un juego de Sherlock. No le interesa. Exacto. Hacer otra cosa. O sea, es un poco... Bueno, uno que dejé afuera, pero que me transmitió algo parecido, es el último Ace Attorney. Porque me dio algo parecido también. O sea, fue algo como... Es una
pero saga no
que
con
me...
Sherlock Holmes, con Warlock no, con... Holmes. No sé cómo se llama.
Sherlock Holmes.
Ahí está. O Tom Shank.
Lo peor es que Watson se llama Watson. O sea, ahí tipo, nos olvidamos. Bueno, paguemos los derechos.
Está ya bien, fue.
Sí, bueno. Ese es otro que podría ir en este sentido de que es una saga que venía hace un montón y te da lo que vos buscás y le está dando, digamos, un regalo de Navidad a los fans. O sea, si vos sos fan de Sherlock Holmes, este juego te va a gustar. Así que bueno, ese por eso es el primero que quería mencionar. Después, bueno, Life is Strange True Colors. ¿Por qué voy con ese? A mí me parece que Life is Strange ya, bueno, es medio una, ya es una saga. Incluso el año pasado tuvimos Tell Me Why, que si bien no es un Life is Strange, se llama diferente, pero es un Life is Strange. Sí. Lo que pasa con True Colors es que a mí me pareció el mejor de la saga después del primero. Y de hecho creo que en muchas cosas es mejor que el primero. Lo que pasa es que, bueno, a ver, el primer juego... Hoy en día, no sé, yo me acuerdo de Sam y de Max y no sé, se me hacen maripositas en el estómago. O sea, las amo. El primer juego generó un impacto que...
Un boom. Life is Strange 1. En todo sentido. Por aventuras gráficas, mucho peso de Telltale, la emocionalidad, el hecho de tener un estudio nuevo que de la nada hizo un estudio, una historia que la rompió. Me la sube mucho que me digas que Colors está en tu top con el primero.
Que sí, lo que tiene Colors es que es un juego que tiene a personajes súper carismáticos. O sea, vos a la protagonista la amás. Y a los secundarios también, que es un poco lo que había fallado quizás el 2, que a mí los personajes del 2 no me terminaron de gustar nunca. Si bien el 2 tenía momentos re lindos, re emotivos, como que reconectabas, pero conectabas más con la situación, ¿no? Con los personajes. Claro. Sí. Y en este tipo de juego los personajes son re importantes. Y bueno, a ver, ¿qué pasa en True Colors? Vos básicamente sos una chica que tiene como el superpoder de la empatía y que en las distintas situaciones que te plantea el juego... Vos, a ver, te das cuenta qué sienten los demás y tenés que resolver distintas situaciones en base a eso. Pero hay momentos en los que vos a la protagonista, cuando la protagonista, no sé, se enoja a otro personaje, ella lo siente. Entonces, las facetas que ves de su personalidad son un montón. La ves enojada y jugás con ella enojada. La ves llorando y jugás con ella llorando. La ves eufórica o cuando tocan la Air Guitar y todo eso. Todas esas cosas que tiene el juego.
No streamen este juego. No. Esa es la bajada. No streamen este juego.
Tiene momentos así muy sensacionales, muy, obviamente, a ver, muy adolescentes también, pero bien escritos, bien llevados, súper humanos, y creo que te termina de enganchar. Y además, bueno, a diferencia quizás del primer juego, que se le criticó que tenía solo dos finales, este tiene más variaciones en el camino, más finales, entonces como que sentís que hasta hay más peso en tus decisiones. Claro. Y me parece que con este, encima no es de Don't Nod, es de Deck Nine, que son los que hicieron la precuela. Que me parece que Deck Nine aprendió muy bien de Don't Nod, sabe manejar la saga, y es un juego que incluso a mí me gustó mucho más que Tell Me Why. O sea, yo quiero que Deck Nine siga con
este. Sí,
son los de Don't Nod con máscaras, tipo se sacan y dice, pensaste que éramos Deck Nine, pero en realidad era yo Don't Nod.
Y habían hecho la precuela Life is Strange Before the Storm, que también había estado muy buena. Entonces
está
es
muy
como
buena,
anda a saber si no es mejor que lo sigan ellos ahora.
Es que yo creo que sí, porque me parece que, por lo menos por lo que fue Life is Strange 2, a mí me parece que el 2 que lo hizo Don't Nod fue medio un paso en falso. O sea, no es un juego que además tardaron mucho en sacarlo. Tiene
sí, cada capítulo tarda una eternidad.
Sí, tarda una eternidad y tiene capítulos que la verdad que hasta no tienen sentido en el todo. O sea, que me parece que este es un juego mucho más sólido. Este salió bueno, entero, ¿no? Eso te iba a decir, lo bueno de True Colors es que está entero y se pueden sentar 10 horitas más o menos, como dura el primero, con todo que, o sea, son juegos bastante largos más allá, o sea, no son juegos de 4 o 5 horas, tienes un montón de diálogo, un montón de cosas para hacer, y tenés extras también, más allá de además todas las versiones de la historia, ¿no? Entonces si lo querés rejugar, lo puedes rejugar. A mí me parece que si te gusta este tipo de aventuras narrativas, es de lo mejor que salió en los últimos años. Y por eso también lo tengo en mi top. Así que bueno, esa va la recomendación. Después el que sigue es Nier Replicant. Muchos números, 2.23, no sé cuánto.
1.23, no es 2.23.
Ah, bueno, yo me confundo siempre igual. Yo
no, digo Nier Replicant. Le metí 2.23, ok.
Bueno, Nier Replicant... Que, a ver, ¿qué es esto? O sea, probablemente mucha gente haya jugado Nier Automata y se enteró que había otro Nier, pero le habrán dicho, es una porquería, no lo juegues. Porque en su momento era un juego muy difícil de jugar. Ya, de hecho, la versión que habíamos recibido nosotros acá en Occidente...
Era mala.
Estaba occidentalizada, no tenía la esencia de Nier. Era un personaje que parecía más a Kratos que otra cosa. La historia estaba medio serruchada.
Y lo peor es que hoy la comunidad lo ama. Pero eso te demuestra que la comunidad de JRPGs a esta altura es como, me rescataste algo del olvido, lo amo. Lo ama, amo, lo shippeo y lo fanarteo. Exactamente. Sí. Ese es el step by step de esta gente.
Sí. Sí, que de hecho igual hay misiones para jugar con él. Por eso era con este Nier Papa, como le dicen.
Es Father Nier, Nier Papa.
Nier Papa, puta, tío. Papa Nier. Bueno, la cuestión es que, a ver, ¿qué pasa con Nier? Un poco como dice Joaco, que está tentado con esto. Este juego lo rescataron porque era un juego muy difícil de jugar, no tenía versión digital. De hecho, la versión que es Replicant, que es la japonesa original, no se conseguía acá, o sea, salvo que lo importases, era carísimo. Es uno de esos juegos de Play 3 que nada, que los venden súper caros, que son de colección. Y bueno, a ver, si vos jugaste Nier Automata, Nier Replicant tiene un montón de cosas parecidas a Nier Automata. Obviamente que se nota que era un juego en que en ese momento, a ver, no estuvo Platinum Games, básicamente, pero está toda la esencia a nivel narrativo, a nivel concepto y lo que es el diseño de la aventura, o sea, todas esas... misiones medio falopa, todos esos momentos que, no sé, que vos conectás con un personaje y tenés una pelea súper épica, toda la banda sonora, los conceptos de los enemigos. Siempre, para mí, Yoko Taro siempre hizo algo como muy... Son enemigos que te como imponen respeto, pero a la vez terror y a la vez que te quedás como, wow, ¿qué es esto?
Fascinación.
Claro, una fascinación como re loca.
Sí. Son enemigos que tienen guión, o sea que realmente está pensado desde el guión, el peso en lo que dicen, en lo que hacen, en lo que cómo cambia el personaje. Cada batalla que cualquier personaje de Nier se enfrenta, Yoko Taro hace que eso lo cambie como personaje, y eso hace al fin y al cabo que su punto más fuerte sea lo narrativo.
Tal siempre. Cual. Y además, bueno, para esta remasterización retocaron el sistema de batalla completo, entonces se siente súper cómodo. Si bien vos no tenés la amplitud de combos que quizás tienen los juegos de Platinum Games, como pasa con Nier Automata, sí es un juego que, a ver, a mí me resultó, o sea, súper entretenido, súper llevadero. Lo único malo, pero porque es un juego que tiene en realidad 11 años, es que obviamente a veces los diseños de mapas que no los cambiaron, porque esto es un remaster, pero un remaster, a ver, con todas las letras, o sea, realmente lo rescataron el juego. Hay momentos en los que, qué sé yo, los mapas están medio pelados o te das cuenta que son diseños medio de hace 11 años, pero me parece que envejeció bien y que si te gustan los JRPG o los juegos así japoneses, pero con una impronta, mucha historia y una impronta muy personal, me parece que este juego es la posta. Y es un capítulo que hacía falta en Nier y ojalá tengamos otro Nier dentro de poco.
Ojalá.
Porque el universo está creciendo, hay un montón de spin-off. Pero bueno, mientras tanto jueguen Nier Replicant, porque la verdad que... y encima, bueno, los finales te la vuelan directamente. O sea, la historia te vuela la peluca. Se fue.
Aparte, bueno, eso sí es que vienen siguiendo todo lo que ha pasado en Nier, que tampoco es tan sencillo. Es como, bueno, hay que comprometerse, porque si no te vas a perder estos detalles.
Pero es una saga también que tiene mucha gente comprometida.
Sí, por eso.
Y que igual Nier Replicant también lo podemos pensar que puede ser tu primer juego, porque claro, fue el primero, ¿no? Entonces, sí, si vos no jugaste ninguno y esto te atrapa, bueno, a jugar Nier Replicant. Otro que a mí, bueno, me voló la peluca es Inscription. Que a mí personalmente...
El verdadero GOTY del año, vamos a claro. decirlo. Vamos a decirlo. Vamos
este a decirlo. Juego a mí me parece que ya es carne de GOTY, o sea, no es solo un indie más. O sea, para mí es el mejor indie del año y es uno de los mejores juegos del año. Que encima en este juego, a ver, nada es lo que parece, entonces yo mucho no les puedo contar de lo que significa jugar Inscription, porque hay momentos que vos decís, ¿en serio? Y sí, es en serio todo esto. Pero bueno, a ver, básicamente es un juego de cartas con reglas muy sencillas, pero que a la vez tiene mecánicas de otros géneros y no es un juego de cartas, porque si bien vos a lo largo de todo el juego te vas a enfrentar con distintos personajes en duelos de cartas, siempre va a haber mecánicas que rodeen a eso que es más juego de mesa, que son mecánicas de aventura, de RPG, de roguelike, de escape the room. O sea, realmente es un juego muy experimental, que bueno, que es el creador de Pony Island. Si alguno jugó Pony Island, realmente es un juego muy falopa y es un juego que no sabes qué estás jugando, pero te gusta.
Sí. The Fallop the Game.
Y bueno, acá se nota obviamente que tuvo más presupuesto, que esto bueno viene de la mano de Devolver Digital. Y es una idea de juego que, ya te digo, empieza y vos decís, bueno, vamos a jugar a las cartas, pero al final no solo vas a jugar a las cartas, vas a hacer otro montón de cosas. Y desde el lado del terror, incluso desde el lado del ambiente, es un juego que te genera sensaciones bastante incómodas, te atrapa un montón. No sé a ustedes, pero a mí me pasó que yo no me daba cuenta, ya habían pasado 2-3 horas de que venía jugando, o sea, porque el sistema de cartas, si a vos te gustan los juegos de cartas, te enganchás, pero de una. Y si no te gustan tanto, tiene un sistema también tan simple de aprender que a mí me parece que vos no necesitas haber jugado, qué sé yo, Hearthstone, Magic, para engancharte claro. con esto. Obviamente que si venís de ese lado te vas a recontra enganchar. Pero también como roguelike, ¿no? Es un juego que te engancha por todos lados, es como súper simple, pero que esconde un montón de capas de complejidad y de sorpresas que no lo podés... Es difícil de describir sin spoileárselos, porque... Hay cuestiones en el juego que mejor que no sepan más que lo que les estoy contando y lo vayan a jugar, porque realmente a mí me sorprendió, es una de las sorpresas también. Deathloop también es otro que los que lanzó Devolver, que me parece que eran juegos que los trailers o lo que se venía diciendo... Perdón,
por las dudas.
Gracias, sí, tenés razón. Son juegos que los trailers no le hacían justicia.
Para nada.
Porque...
Pero sí, igual justo con Inscription... Siento, porque me acuerdo el momento en E3 cuando lo vimos con Guillo, sí, fue como...
Fue un delirio.
¿Qué?
Cuando
¿qué?
Saca la cámara esa de fotos y de repente ves una cosa de FMV y de repente... Pues, ¿qué está pasando con este juego? Pero
después vimos Devolver Digital y vimos quién era el dev y fue como... Ah, ok.
Claro, pero creo que fue un trailer efectivo, que no te contaba prácticamente nada, pero efectivo al fin porque por lo menos me dejó misterio y claramente era un juego todo lo contrario a olvidable.
Inscription
cuando lo vimos por primera vez, entonces, bueno, che, esto quiero verlo. Encima también, digo, spoiler, ya voy a hablar en un rato de Inscription mínimamente porque lo estamos comentando acá. Me parece que ya a esta altura Devolver es un sello, es un sinónimo de un montón de cosas. Sí. Y vos le vas a prestar atención. O por lo menos, a mí me pasa eso. Hay un juego de Annapurna, lo quiero jugar. Hay un juego de Devolver, lo quiero jugar. Son propuestas distintas, pero que a la vez...
Pero realmente sabes que te vas a encontrar con algo que no es nada parecido a lo que venís jugando probablemente los últimos 2 meses, 3 meses.
Sí. Y a veces son de géneros tradicionales, pero el encare es distinto y la vuelta de tuerca está. Hay un humor, hay un estilo artístico. Hay algo diferente. Es todo lo contrario a lo que me pasa cuando Focus Interactive te saca un doble A que quiere ser Dark Souls y termina tambaleándose en el intento. Entonces había mil condimentos que nos hacían pensar que Inscription iba a estar bueno. No pensé que iba a ser de los juegos del año ni a palos y nuestra apuesta nos salió bien, Juanco Flor, porque le metimos fichas antes y creo que termina siendo una experiencia muy zarpada.
Sí, además es como que, a ver, lo que pasa con Devolver o también Annapurna es que publican tantos juegos quizás como disruptivos que cuando uno incluso destaca ahí es que nada, o sea, es el juego. Porque claro. Inscription, a ver, es el mejor juego de Devolver, uno de los mejores del año. Yo tampoco esperaba, yo dije, bueno, a ver, ¿qué es esto? Porque el trailer es un qué, cómo, qué es esto. El juego es eso por 10, o sea, estás todo el tiempo sorprendiéndote. Y bueno, sí, me parece que es uno de los mejores del año. Y no está primero en mi top, porque mi top, como esto es un top personal y yo tengo que hablar de...
Encima le metiste que... orden, porque yo ni siquiera sé si tengo un orden en el top.
Yo le metí orden.
Siempre subí la tarea, se lleva un 10 por el esfuerzo.
Yo le metí orden. Que mi juego favorito del año es Resident Evil Village. Obvio, porque obvio, obviamente, ¿cuál iba a ser?
¡Obvio!
¿Cuál iba a ser?
Ah, por vos entonces estuvo en los Game Awards.
Gente como vos que vota estos juegos.
Bueno, igual en los Game Awards había cosas peores, chicos.
Sí, sí, sí. Duras declaraciones.
Y otra cosa, Village ganó mejor juego del año en los Joystick Game Awards, que esos son los que vota la gente. O sea, que la gente le gustó este juego.
Es que es de los juegos más fáciles de recomendar. Es como, y sí, man, mira, van a ser las 8 horas más copadas que vas a jugar en mucho tiempo. Y me parece que es súper efectivo. Ay, me encantó. Yo te banco. No está en mi top 5 personal, pero te banco a morir. Obvio, de una.
Es que la verdad, eso está bueno decirlo porque posta es uno de los juegos más fáciles de recomendar. Porque incluso gente que dejó Resident Evil, ya sea porque el 7 se fue mucho al terror o porque los otros eran de acción pura. Por ejemplo, alguien que el último que jugó es el 4. Este es el juego más parecido al 4 en un montón de cosas.
Sí, 100%. Es el Resident Evil 4 en otro lugar del mundo en primera persona. 100% de acuerdo con lo que acabas de decir, Flor.
Es como que, es que sí, a ver, tiene la aldeíta, tiene hasta el humor del 4, tiene los momentos de acción que al 4 le salían tan bien, pero con todo lo que es, o sea, medio la tecnología actual.
También.
Sí,
todo.
También. Todo. Sí. Es como... Agarraron, yo creo que por eso muchos decían que este juego era como un greatest hits o lo mejor de la saga todo en uno, porque agarraron, tiene momentos muy de terror a lo que serían los juegos de terror moderno, más a lo Amnesia o a la Outlast, tiene momentos de acción pura, pero que están muy bien llevados porque vos nunca dejás de sentir esa sensación de supervivencia o de... Que, a ver, los enemigos en la última parte son, o sea, está buenísimo, la pelea con el jefe final también está buenísima. Claro. Hay un montón de cosas que desde el lado de la acción están copadas. El Resident Evil más clásico lo tenés en el castillo de Lady Dimitrescu al principio del juego. Y nada, es como un compendio un poco de lo mejor de Resident Evil. Y a nivel historia incluso, si bien, a ver, los Resident Evil creo que a la gente los quiere más por los personajes que por la historia en sí, porque Resident Evil nunca fue en historia. Pero acá te terminan enganchando, lo querés un poco más a Ethan, como que todos los personajes que te presentan, bueno, los jefes, que son también cada uno en una zona del mapa y demás, terminás conociendo sus historias. La verdad que es un juego que engancha por un montón de lugares.
Termina enganchando con la saga principal. Digo, me parece que Resident Evil Village hace un mejor trabajo que Resident Evil 7 en insertar esta historia de Ethan en el canon de Resident Evil. Y me dan ganas de saber qué viene por este lado. Me dan ganas de las remakes. O sea, Capcom está haciendo un muy buen laburo con su universo Resident Evil a nivel juegos. A ustedes la peli les gustó, así que vamos a tirarle un par de flores también.
Sí, pero,
yo todavía no la vi. Pero digo, me parece que Resident Evil 8 sí, hace un muy buen trabajo finalmente con eso.
Sí, así que bueno, ese es mi último juego. Esta fue mi listita, espero que les haya gustado y que linda se animen a jugar si no jugaron. Sí.
Gran lista. Gran
todos súper recomendados, súper recomendados.
Sí. No, y además, prácticamente todos los hablamos durante este año.
Claro.
O sea, queremos gente que use en este podcast también, no solo para saber qué poner abajo del arbolito de Navidad, sino más allá de estos comentarios, tienen toda una lista de capítulos donde sea que nos estén escuchando, en donde van a tener en el título el nombre del juego, van, lo buscan y ahí tienen un full bajada de nuestra, de lo que fue el juego, a veces primeras impresiones, etcétera. Después pueden ir también a la web a buscar las reviews. Digo, hay de todo como para que se informen.
Malditos games.
Y hablando de informar, ahora me toca a mí.
Dale.
Prometo ser conciso. Yo sé que a mí me cuesta. Prometo ser conciso.
¿Todos vienen del Japón?
Bastante. Sí. Uno solo no viene del Japón.
Mal.
Voy a responder ahora la pregunta que hizo Flor hace un ratito. A mí me costó armar esta lista. Tengo incluso algunas menciones especiales que solo voy a tirar los nombres.
Okay.
Pero lo voy a hacer al final. Voy a empezar medio que en orden cronológico. Yo no hice una lista, un top literal. O sea, sí elegí 5 juegos. El primero de mi lista, y en cuanto a lo que es el orden del año, me transporto a febrero de 2021, fue Persona 5 Strikers. Persona 5 Strikers fue una de las sorpresas de mi año, especialmente, lisa y llanamente, porque me hizo que me gusten los Musou.
Eso es un premio por sí mismo.
Es un premio por sí mismo, realmente. El juego, la historia puede estar mejor, peor, puede ser muy parecida a la historia original, todo lo que quieras. La estética de Persona en general y la estética de Persona 5 es muy difícil no quererla, con su font, con sus colores, con sus personajes, con sus demonios de bien de la saga Shin Megami Tensei. Todo eso es la recomendación fácil. ¿Por qué meto a Persona 5 Strikers en este top? Lisa y llanamente porque yo tengo un karma con el Musou, porque es uno de los géneros que más le gusta a Japón. Yo tengo una conexión muy fuerte, y ustedes lo saben, con todo lo que es el gaming japonés, ni hablar de la cultura asiática y otaku, pero me costaba y me dolía en mi alma otaku decir, che, ¿sabes que no me gustan tanto los Musou? Hasta que llegó Persona 5 Strikers. Sin dudas, mi recomendación del año, o una de las recomendaciones del año que voy a hacer ahora, es esto, porque jugaste Persona 5, tenés que jugar esto a nivel historia, a nivel más personajes, a nivel más interacciones en este grupo impresionante de amigos que viajan por todo Japón, en este caso no es solo en Tokio, resolviendo un montón de misterios bien, bien a lo Persona, bien falopa, que terminan siendo bien, bien relacionados a cuestiones más astrales que uno no se espera, mucha cuestión de psicología cognitiva, bueno, lo que Persona nos tiene acostumbrados, llevado a toda la estética de Persona 5, como decía recién, que es muy fácil de recomendar, y un gameplay que mitad Musou, mitad RPG de acción, mitad RPG batallas por turno, y me quedé sin mitades, ¿no? Pero no importa, se entiende. Porque realmente el hecho de que un juego, ¿qué es un Musou? Un Musou es un tipo muy poderoso o una piba muy poderosa que empieza a repartir tortazos a miles y miles de enemigos en pantalla. Eso es el Musou. Viene de Dynasty Warriors, sí. Samurai Warriors, todos esos juegos, y que tiene un público bastante específico, porque te tiene que gustar romper todo así de una. Persona te deja romper todo con el mayor estilo posible, porque Persona es sinónimo de estilo, y cuando hablo de estilo hablo de moda, hablo de facherez, hablo de waifu juzbandos, hablo de demonios, hablo de todo. Por eso Persona 5 Strikers realmente se lleva este primer comentario. No solo porque me hizo amar los Musou, sino porque me continuó esta gran historia y me dio un gameplay impresionante. Lo pueden ir a escuchar al capítulo que lo desglosé bien, bien, bien cuando hablamos. Y les explico bien el sistema de combate, que la verdad que es fantástico. El segundo que voy a mencionar es, también en orden cronológico, es Nier. Que Flor lo acaba de mencionar. Mi agregado a todo lo que hablamos con Flor recién de Nier, que también es bastante parecido a la cuestión de Persona 5 Strikers, es que me dio la posibilidad de jugar un juego que yo hace rato tenía ganas de jugar. Porque no me llegó en 2010, no llegué yo a él tampoco, más allá de que yo desde que tengo 4 años soy un fundamentalista de Square Enix, en esa PlayStation 1 y ese primer Final Fantasy 4 o 7, ya no me acuerdo cuál de los dos fue, medio que llegaron al mismo tiempo. Entonces era como, bueno, está bien, existe Final Fantasy, existe Kingdom Hearts, ¿qué más existe? Y Nier siempre fue una incógnita gigante en mi vida, incluso cuando me entero que su saga madre o anterior es Drakengard. Drakengard, un juego que a mí me gustó muchísimo de chico, me marcó mucho, pero el que más me marcó fue el 2, que lo hizo Ubisoft, y nada tiene que ver con el canon verdadero de Nier, que arma Yoko Taro. Yo a Yoko Taro lo descubro de grande, lo descubro con Nier Automata, y el hecho de poder, a su forma, ¿no? Porque realmente es a su forma, entender de dónde vienen muchas cosas que se tratan en Nier Automata, cómo se construye este universo y cuáles son los lineamientos narrativos que Yoko Taro me quiere dar en personajes, en villanos, en antagonistas, en estilos de juego. Todo en Nier es narrativo. Y yo realmente, más allá de que su gameplay, como dijo Flor, no es el gameplay de Platinum Games, que es uno de los puntos más fuertes de Nier Automata, sin lugar a dudas, Nier Replicant 1.23 me trae al 2021 un juego que es por lejos una de las mejores historias, incluso me gusta más que Nier Automata, la historia, lo voy a admitir.
La historia en algunas cosas, sí, te diría.
A nivel
sí.
Historia es mucho mejor que Nier Automata, mucho mejor. A ver, son dos juegazos, dos historias del re Horaka. A mí me parece que sus protagonistas y la forma de llevar la historia realmente demuestran que Automata pone el foco en otro lado, y que Nier Replicant pone el foco en lo narrativo, y por eso también forma parte de esta lista. Gracias, Square Enix, y gracias, Yoko Taro, por dejarme jugar esto que lo tenía tan pendiente. Creo que eso es una de las, de las menciones. Guillo, ibas a decir algo.
No, que a Many era autómata, pero hay que decir la verdad, recién después de terminarlo 4 veces empiezas a apreciar de verdad la historia, y a la quinta ahí hablamos, pero bueno, en realidad estoy expresando mal. Una vez que lo continúas en realidad, pero vas a estar durante las primeras 10, 12 horas no entendiendo demasiado, o sea, terminándolo por primera vez, ponele, o por una vez, es como, bueno, ¿y qué es? ¿Por qué este juego le voló la cabeza a tanta gente? Denle una oportunidad, no se queden ahí, por favor, y ahí van a descubrir todo lo que tiene para ofrecer, pero quizás esto es más efectivo de entrada, ponele.
Es que además el juego no se va a cansar de decirte que acabas de terminar el final A.
Sí, sí.
Existe algo que se llama final B. Claro. Por favor, volvelo a empezar. Y cuando lo empezás, es realmente otro juego.
Sí.
Ahora, terminás el B y te dice, che, hay un final C. Y cuando lo arrancás, es realmente otro juego. Nier Automata hace un muy buen trabajo, y mucho mejor que Replicant, con esa repetitividad, porque ¿Repetición? No es una repetitividad. Sí, repetición, perdón. Porque no estás repitiendo.
Claro.
Estás literalmente siguiendo un hilo narrativo que en un segundo playthrough te hace jugar cosas muy parecidas, pero con otro personaje.
Claro.
En cambio, Replicant, al ser un juego más viejo, como dijo Flor, se apoya mucho más en esa repetición, con pequeños cambiecitos que no terminan estando o encastrando bien hacia el final. Pero ese encastre y esa totalidad narrativa es la que hace que Replicant, a nivel historia, me guste mucho más que Automata. Es puramente subjetivo. Obvio. No dejen de jugar Replicant si les gustó Automata, y no dejen de interiorizarse en este Taroverse, o este mundo Shokotaro, que arranca con Drakengard 3, sigue con Drakengard 1, pasa a Nier Replicant y después termina en Automata, y por ahora no sabemos qué sigue. Otra de mis grandes menciones, y también siguiendo un poco en orden, es Death's Door. Death's Door es un juego que hace algunos años, si yo tenía que hacer este top, probablemente siempre fuesen JRPGs. Justo 2021 fue un año en donde los JRPGs no faltaron. Mención especial, por supuesto, a Tales of Arise, que salió como mejor RPG del año, merecido. Es un gran juego. Lo que pasa es que Tales of Arise es algo que, quizás si lo pongo en la lista, es más la sorpresa después de Scarlet Nexus de Bandai Namco, de decir, che, al final no era que todos tus juegos eran una cagada. O todas tus franquicias de anime terminaban quedando a mitad de camino. Es como, ok, tus sagas madre, o incluso tus nuevas IPs, como Scarlet Nexus, en la nueva generación se nota el laburo que le estás metiendo encima, y lo respeto muchísimo. Tales of Arise es un gran juego, no entra en la lista, pero sí tiene mención especial. ¿Pero por qué no entra en la lista? Porque a diferencia, por ejemplo, de este puesto, que era en donde yo estaba viendo si metía Tales o si metía este, está Death's Door, que es un juego que 10 minutos después, yo lo empecé un viernes, a la tarde, después de mi jornada laboral.
Okay.
10 minutos después de haberlo arrancado, yo sabía que no lo iba a soltar hasta que lo terminé. Lo sabía, ¿eh? Lo tenía claro. ¿Por qué? Su estética, su gameplay. Guillo, te estás riendo. ¿Qué pasó?
No, pero porque es un juego que amé también, y me parece que es muy rápido, ya estás pasando lo increíble este mundo que es fascinante a nivel estético, todo con este cuervo con una espada que vos decís, ¿qué onda? Estoy jugando un Zelda, ¿qué estoy jugando?
Estoy jugando un Souls cuando juegas contra los bosses.
Sí, hay muchos jefes. O sea, literalmente en un momento peleas contra una catedral enorme que es como si fuera un
Dark Souls.
Sí, mal. Pero como si fuera un nivel del Souls, no solamente un boss del Souls. O un nivel transformado en boss, pero no, yo es un juego que amé y me encanta que te haya gustado tanto.
No, es que me coincido en todo lo que decís, y justamente es eso, yo estaba jugando otras cosas, entonces cuando yo pongo Death's Door es más un che, lo voy a probar, vamos a jugar el primer nivel. Me acuerdo, fin de la jornada fue como, llega mi novia a casa, me dice, ¿qué estás jugando? Le explico un poco el plot, porque 10 minutos después sabes perfectamente. Sos un cuervo que en realidad es como que trabaja para una agencia de la muerte, y esta agencia lo que hace es mandar cuervitos a buscar almas, punto.
Claro.
Almas que están pasadas ya de su tiempo, digamos. Estética, cámara, gameplay. Automáticamente Dani, mi novia, se sentó, me dijo, sigamos, me copé.
Sí.
Y cuando pasa eso, especialmente cuando es un juego que puedo jugar así con mi pareja, es más que asegurado que no lo voy a soltar hasta terminarlo. Y realmente no lo solté hasta terminarlo, con toda la frustración que me trajo, con la cantidad de secretos que tiene, que me hicieron desviarme. Yo terminé metiéndole casi unas 15 horas en ese fin de semana, habiéndolo terminado, y con final secreto.
Ah, listo.
Hasta las 3 de la mañana el domingo para sacar el final secreto. Y cuando hice el final secreto, agarré y dije, nah. ¿Y saben qué hice? Fui a ver Fullmetal Alchemist Brotherhood. Porque hay alguien adentro de este estudio que ama Fullmetal Alchemist Brotherhood y se nota a kilómetros.
Bueno, desde y ya con cierta tipografía, ciertas cosas que aparecen, como exacto. Y así. Sí.
Exactamente. Y cuando un juego me hace acordar un anime y ese juego no tiene estética anime, está, me compraste, pero ¿sabes cómo? Irre adentro. Olvídate.
Te veo entusiasmado con Death's Door como pocas veces con un juego que no fuera un JRPG.
¿Viste? Es bueno, como... y es eso a mí lo que me llamó la atención y me pasó streameando y charlando con la gente de mi stream. Sí. Me pasó con un montón de gente, incluso sin haber jugado Inscription, hoy sí, ya lo jugué. Me sigue gustando más Death's Door, pero porque me causó algo que muy pocos juegos me causan, y por eso tiene lugar en esta lista. Porque realmente Death's Door me sorprende, me gusta, me entretiene, y encima... no me hizo soltar el control en todo el fin de semana. No, la cantidad de planes que rechacé ese fin de semana por terminar Death's Door. Y hace rato no me pasaba una cosa así. Porque es el famoso, bueno, pero el juego siempre va a estar ahí. Yo puedo volver al juego. Ahora, que el juego me llame, que yo me vaya a dormir y piense, ¿cuál es el próximo boss? ¿Cómo resolver este puzzle? ¿Me quedé acá? No puede ser. Levantarme de la cama y decir, no, ahora ya se me ocurrió cómo solucionar esto. Y ir a solucionarlo para después irme a dormir. Pocas veces me pasó algo así. Y en este Zelda híbrido Souls, falopa, Death's Door se termina llevando un lugarcito y una full recomendación en esta lista de mía, de Joaco, de fin de año. Siguiendo un poquito, entonces ya llego a los últimos dos.
Sí.
Uno de ellos es Metroid Dread, que yo siento que más allá de las polémicas que tuvimos después, que es algo que me está costando mucho digerir, las polémicas de su desarrollador, yo me centro más en Samus, me centro más en un personaje que a mí de Nintendo me gusta mucho y hace mucho tiempo que Nintendo no me da algo. Me centro en su foco narrativo, que siempre fue un foco narrativo, al igual que con Link en Zelda, que hay que ponerle un poco de onda para entender bien cómo va todo. Sabemos que Zelda tiene 3 líneas temporales, que Breath of the Wild medio que junta todo, que arranca por un lado, que son juegos que salieron en distintos años... y hay que ponerle onda, como para decir, che, ¿y con qué Link estoy jugando? ¿Y en qué momento estoy? En cambio, con Samus, nunca nos pasó esto, porque Samus es la misma Samus siempre, solo que simplemente tiene distintas aventuras con distintos géneros. Y uno de esos géneros es un género que inauguró, que básicamente junto a Castlevania terminan como marcando la historia, que es el famoso Metroidvania, este juego de acción en, no sé si llamarlo tercera persona, porque no es tercera persona, es un side-scroller.
Sí, es 2D, digamos.
Es 2D, exacto.
Más allá que es 3D por los modelos que tiene, pero digo, es side-scroller. Vos lo dijiste bien.
Con este sistema de mapas todos interconectados, que quizá en Metroid Dread termina siendo más lineal que en otras entregas, con esta cuestión de encontrar los upgrades de las armas, ir mejorando un personaje que no habla, y es un personaje que avanza narrativamente por su color de traje, por el enemigo que acaba de matar, por lo que acaba de pasar, por lo que el villano le acaba de decir. Metroid Dread se gana lugar en esta lista lisa y llanamente porque a nivel narrativo, con Samus, que es uno de los personajes quizá más misteriosos que tiene Nintendo, me termina dando un enfoque que nunca ningún otro juego de Metroid me lo había dado desde Metroid Fusion. Quiero que sepan que Metroid Fusion es uno de los mejores juegos que jugué en mi vida. Lo tengo muy atesorado, quizá es muy subjetivo. Pero si en esa lista está Final Fantasy VII y Zelda Breath of the Wild o Ocarina of Time, definitivamente Metroid Fusion está ahí. Y Metroid Dread, casi 10 años después, porque este es un juego que hace 10 años se está desarrollando, termina realmente enamorándome, termina realmente conectándome de vuelta por Samus. Yo juego Metroid Dread en un momento del año en donde estaba pasando por un momento también muy heavy de mi vida. Falleció un familiar, tuve muchos problemas con una cuestión de mudanza. Entonces también me termina pegando, como esto es un top personal, aclaro estas cosas. Me termina acompañando con un personaje que no pensé que me iba a terminar acompañando tanto y que a nivel narrativo lo hizo. Y obviamente el gameplay es un 10, es un juegazo. Se disfruta de pe a pa, tiene la duración correcta, tiene muy buenos bosses con muy buenas mecánicas para hacer. Y una exploración, una variedad de mapas que nada, termina siendo impresionante Metroid Dread. Así que esa es mi pre Anteúltima recomendación. Y finalmente, antes de las menciones especiales, llego a algo evidente que todavía no he terminado, que es Final Fantasy XIV Endwalker. Final Fantasy XIV no se termina nunca, es un estilo de vida, decía Guillermo Leos fuera del aire, y tiene razón. Es un estilo de vida porque, más allá de que hay una historia principal que seguir, es un MMO, hay mucho para hacer siempre, nunca te vas a quedar sin contenido. Lo que llevo jugado hasta ahora, que es un 75% de la historia, se gana el lugar en esta lista porque después de Shadowbringers, que ya lo dije en el último programa, una de las mejores historias de Final Fantasy, una de las mejores historias JRPG que jugué ever, yo no pensé que se iba a poder superar. Y Endwalker, a nivel narrativo también, es una lista muy narrativa esta, ahora que lo pienso, no lo había pensado. Pero quizá el 2021 me termina marcando como jugador también, por muchas cuestiones narrativas. Yo en el 2021 disfruté de muy buenas historias, lo van a ver en las menciones especiales también, y yo siento que Endwalker no solo me sorprende narrativamente, sino que además es como, ok, la vara quedó alta y ahora la vara está altísima, altísima, con un equipo que viene teniendo muchos problemas con sus servidores, y eso es una crítica que hay que hacerle. Endwalker es muy difícil jugar hoy.
En este momento dejaron de venderlo, incluso.
Bueno, tremendo, tremendo eso. Es bien, bien el dato porque se me iba a pasar. Hoy a la mañana terminan
anunciando. Ya llega un punto, que es medio ridículo. Ya a esta altura.
Es raro. Para mí, a nivel, obviamente, números.
Algo pasó.
Y fama del juego, siempre es positivo. Estamos hablando de que el juego termina siendo heavy, fuerte. Pero también es raro. ¿Qué pasa con la infraestructura de los servidores? No nos vamos a extender, pero realmente esa es la pregunta. ¿Qué está pasando ahí adentro? Porque después de Shadowbringers ganaste 1,000,000 de jugadores en el año. 1,000,000 de jugadores en un año es 1,000,000 de suscripciones más por mes. Entonces, parte de esa plata tiene que ir a la infraestructura de los servidores. Pero es raro.
Sí.
Entonces decía eso. Narrativamente, Endwalker me termina cautivando de la misma forma, o quizás hasta un poquito más que Shadowbringers, algo que no creía. Y por supuesto, me da horas y horas de contenido en un MMO que expansión a expansión se supera. Sin lugar a dudas, y ya lo dije en nuestro último capítulo.
Sí.
Y después las menciones especiales, rápidamente, que me quedan afuera porque no puedo no hacerlo, son Shin Megami Tensei V, Voice of Cards, Final Fantasy VII Remake Intermission, específicamente su DLC, y como dije antes, Tales of Arise. Esos primeros tres, ¿por qué se llevan menciones especiales?
Porque son JRPGs.
Shin Megami Tensei me hizo querer una saga que yo no quería. Un poco parecido a lo que pasó con Persona 5 Strikers.
Claro.
Final Fantasy VII Intermission me da el pie a la próxima parte. Es Final Fantasy VII, imposible no mencionarlo. Y encima su versión de PC, que acaba de salir, está muy bien. Está muy bien, me está gustando mucho cómo se ve y cómo se juega. Y Voice of Cards es un RPG hecho de cartas que en mi vida jugué y no puedo creer que Yoko Taro haya hecho eso. Pero no está conectado con Nier, así que no hace falta jugarlo. Lo pueden jugar despacito, tranquilos y sin dolor. Esa es mi lista.
Ok.
¿Te gustó, Guillo? ¿Te gustó?
A mí me gustó.
¿Qué onda vos?
¿Qué onda yo? Yo soy un tipo muy sencillo y realmente soy un tipo obvio y fácil. Y me gustan los juegos de plataformas y acción-aventura, y es algo de eso habrá en la lista. Pero voy a empezar igual por el que ya comentábamos, como para hacerlo rápido. Ya hablé de Inscription cuando habló Flor y dije que era el GOTY, y no sé si es mi juego favorito del año, eso después lo tengo que decidir, por momentos son otros, pero qué viaje que me dio Inscription. Encima tuve medio la suerte que cuando lo jugué en stream me fue bien, lo cual es raro a veces, ¿viste? No pasa eso. En general
punishea mucho. Es como que al mínimo error o alguna falta de estrategia te termina cagando un poco la vida.
Sí.
Yo te vi en ese stream. Fue una mezcla de suerte y también de alguien que se juega juegos de cartas. O sea, había un poco de expertise.
Sí, no, a ver, no es que me ponga a jugar Magic Online o algo así, pero he jugado muchos juegos de cartas, sobre todo más pata single player, mucho Slade Spire, pero también la comunidad cada tanto me iba tirando unos buenos tips, pero me parece que lo que tiene Inscription es complejidad en sus mecánicas y después locura en su narrativa y salirse de lo normal. Como también decía Flor, hay muchas cosas que se podrían decir de Inscription, pero serían spoiler, entonces tampoco tiene mucho sentido, pero es mucho más que un juego de cartas. Estás de repente en un escape room, estás en una aventura gráfica, estás en algo super creepy, Y tiene esa cosa que muchos juegos en cierto punto, no sé si es que han perdido, no quiero ser tan pesimista igual, pero hay sorpresa, hay fascinación, hay cosas que no te ves venir ni a palos, y hay cambios, y hay algo muy jugado, que a veces me parece que se ve poco en la industria, o por lo menos desde cierto costado. Y acá está realmente muy bien llevado. Así que no me quiero repetir en todas sus mecánicas, en todo lo que hace, pero es mucho más que un juego de cartas. Me parece que también está bueno porque siempre vas haciendo un avance. Por más que sea medio roguelike, siempre va progresando la historia. Y de alguna u otra manera, incluso si no jugás tan bien, vas a terminar superando ciertos obstáculos y conociendo más sobre un mundo ciertamente fascinante y que no me esperaba ni a palos para dónde iba. Eso es Inscription, de nuevo, lo publica Devolver, así que ya saben, tienen que jugarlo y tienen que meterle y no deberían dejarlo pasar. ¿Cómo? Yo creo que no tienen que dejar pasar al que fue el juego del año para los Game Awards. O sea, para más de 100 medios especializados en videojuegos. Y en este sí me puedo detener un toque más. It Takes Two, a mí fue una experiencia que me fascinó desde el minuto cero. Y ya cuando lo presentaban, ciertamente era algo distinto y tradicional a la vez, pero que viene de una mente, de una cabeza y una cierta visión y una cierta dirección, que es la de Joseph Fares, que... A esta altura, bueno, sí, es la tercera vez que hace un juego que o controlas a dos personajes como en Brothers o que es enteramente cooperativo como fue con A Way Out y ahora It Takes Two. Pero ciertamente es un tipo que tiene una forma de hacer juegos, tiene una visión y medio no le importa nada. Ahí me cae 1000 puntos, sé que puede...
Es polémico, esa es la palabra.
No sé cómo debe ser laburar con él, está completamente demente por momentos, pero a la vez le crees en el sentido que... Yo no creo que el chabón, por lo menos parece que no te la caretea ni a palos. Entonces, todo lo que va y te dice que es su intención o que quiso hacer, suena genuino. Y si no, es un gran actor. Y de última también, felicitaciones por eso. Pero cuando me acuerdo habíamos tenido un evento donde pudimos escuchar como una call que él hacía y hacer algunas preguntas, hablaba también de cómo él ve los juegos de plataforma, los juegos de aventuras... ¿Por qué no te quiere poner coleccionables para que no te desvíes exactamente de lo que propone el juego en sí, de los valores de rejugabilidad, de que son medio una mentira para el público porque ve las estadísticas y no es así? También de cómo la filosofía de Nintendo de te meto una mecánica que te dura dos niveles y después nunca más sirve porque siempre mantenés con frescura el juego y no importa si no la vuelves a utilizar. En este momento sirvió para cierto propósito y siempre se pone esa diversión y el disfrute del usuario en primera plana. 100%. Y me parece que It Takes Two lo tiene sin dudas. Cada nivel que caía, estima, lo jugué con Pau, con mi mujer, y ya haber jugado The Way Out de esa manera había sido una experiencia muy, muy copada, muy rara. Y que encima tenés que meter un par de decisiones al final que realmente te hacen como preguntarte un montón de cosas. Pero en It Takes Two vas experimentando la historia de un divorcio y de una hija que no quiere que eso suceda con sus padres. Pide un deseo y de repente ambos se convierten en muñecos. Y tiene esta cosa de cada nivel que caía era más copado que el otro. Y era esta... Estas ganas de saber, uy, ¿con qué me va a sorprender el juego?
Claro.
Y eso no siempre sucede, o por lo menos es algo que a mí me gusta mucho. Incluso hay juegos, este año, no sé, Ratchet & Clank Rift Apart. También me parece que es un gran juego de aventuras. Pero no tenía esa cosa de, uy, ¿con qué va a salir ahora necesariamente? Son mecánicas que se van poniendo una por encima de la otra y de repente sí podían, uy, mirá, ahora tengo esta arma, qué copado.
Claro, es una mecánica que se repite y la disfrutás, pero es eso. El juego,
a pleno, sí.
Jugás 2 horas y ya viste el juego.
Sí, y eso en general pasa con prácticamente todos los juegos. Digo, sí. It Takes Two es una rareza en ese aspecto, porque ni siquiera es que un Mario o un juego de Nintendo va tan al extremo con esto de, bueno, esta mecánica va a durar un toquecito y chau. Se repiten también. Pero esto realmente era, bueno, en este nivel es un shooter en tercera persona. Este otro nivel es más de plataformas, pero en este otro vas a tener un arma que es de imanes, entonces se tienen que impulsar unos a los otros. Y esta temática va a ser de cosa medio steampunk victoriana, y esto va a ser adentro de un árbol en una guerra entre las ardillas y las abejas. Y en este otro... Y
todo conectado con la historia encima.
Sí, o sea, es, y con temáticas. Sí, claro. Porque encima tenés un personaje que para algunas personas será detestable, a mí me hizo reír mucho, que era el Dr. Hakim, un libro que impulsaba a esta pareja a tratar de solucionar sus problemas. Entonces le decía, bueno, en este la temática es la colaboración, en este es el perdón, en esto es esto, es el otro. Y así también se va contando una historia que es muy de cine shampoo. Sí, mal. Es muy de cine shampoo en cierto punto, pero que me parece que no por eso deja de ser menos adorable y estar bien contada. Gran voice acting, por cierto. Me parece que esos personajes se ponen todo al hombro. Este fue el año de los loops. Este fue el año de los juegos donde de repente hacíamos una y otra vez un mismo ciclo, pero no tanto como un roguelike, sino como algo funcional a la narrativa. Y ese fue el caso de Deathloop, que es otro de mis juegos favoritos del año. Quizás sea mi juego favorito, tengo que definirlo todavía. Luego van a poder escuchar y van a poder ver también más discusiones sobre estos juegos que iremos teniendo, pero Deathloop a mí es un juego que me puso contento que la gente valorara, porque soy muy fan de Arkane, me gustan mucho todos sus juegos, Dishonored, Prey, DLC barra spin-offs y cosas que han hecho de Dishonored han sido aún mejores, pero me parece que Arkane es un estudio que ha tenido poca suerte. Me parece que es un estudio que toma un género como son los simuladores inmersivos, el Immersive Sim, que no es el género más popular del mundo, no es el género más marketineable, no es el género más comercial ni más fácil de vender, y siempre han insistido con eso. Y recién ahora con Deathloop creo que consiguieron como un reconocimiento un poco más masivo, apoyado por el marketing de PlayStation, por el hecho de ser un juego principalmente de nueva generación y un montón de otras cosas, pero además porque es un juego en el que pusieron en bandeja para que vos disfrutaras de una manera mucho más sencilla todos los sistemas de estos juegos, de estos Immersive Sims. Donde quizás estabas jugando Prey o Dishonored y lo jugabas de una sola manera y no probabas y no te entretenía. Y de hecho no volvías a los niveles una y otra vez para explorar esas temáticas. Creo que es lo mismo que entendió IO Interactive con Hitman, que es el hecho de para que un juego de este género sea efectivo, tenés que volver al mapa una y otra vez. Porque si no, no vas a conocer las rutinas de los enemigos, no vas a querer experimentar, no vas a conocer el layout del nivel. Y una vez que vos ya pasaste por quinta vez por Updam, que es una de las locaciones del juego, ya sabes exactamente dónde van a estar un montón de cosas, y esta vez no es que vas a hacerlo super stealth, medio con miedo, sino que decís, bueno, acá tiene una granada, salgo corriendo, me teletransporto acá, engaño a esto, tiro esto, tiro aquello, y vas experimentando cada vez más. Deathloop encima te cuenta una historia muy, muy intrigante, con mucho misterio. Tiene un armado y creación de personajes divino, tanto su protagonista como los visionarios que vos tenés que atacar. Para mí la jugabilidad está muy bien. Incluso la parte de shooting, que nunca había sido muy buena en los juegos de Arkane. Pero las enormes posibilidades que me dio, el estilo artístico, la música, también la organización, ¿no? Es uno de los juegos más inteligentes del año en cómo vos escuchás un audio y no es necesario que lo escuches para saber qué te dice, porque te aparece un resumen en una cajita y además en un menú está anotado y vos después podés seguir esa pista para saber cómo derrotar a uno de los enemigos. Está todo muy bien pensado y no puedo evitar recomendarlo, por supuesto, porque es una gran experiencia. Y hablando de grandes experiencias, me quiero detener principalmente en lo que es Psychonauts 2, porque es otro juego que me puso contento que también sea tan reconocido. Y finalmente es Double Fine, tipo diciendo, bueno, uff, al fin, viejo. Una vez tenían que tener éxito, una vez tenían que estar tranquilos, porque la historia de Double Fine es tremenda, pero también ha sido muy jodido que se mantengan ahí con Tim Schafer a la cabeza, un genio total, pero que a nivel económico siempre ha sido muy difícil. Y Psychonauts 2 ahora tiene también la banca de Xbox y la guita de Microsoft detrás, y el mismo Tim lo dijo, sin eso no lo hubiéramos podido terminar, menos de esta manera. Psychonauts 2 es un juego que te va a hacer recordar a esos plataformeros 3D, porque así arrancó Psychonauts 1, pero este se juega bien. Y más allá de las cosas que hace a nivel jugabilidad, que quizás no está a la altura de otros plataformeros, lo que hace a nivel narrativo, temáticas, creatividad, también acá un diseño de niveles siempre diferente. Acá sí me pasaba esto de, uy, ¿con qué va a salir? Porque un nivel era un casino, que a la vez era un hospital, y en otro nivel estabas adentro de la cabeza de uno y era toda una temática medio dentista, y en otro era un show de cocina, como si fuera, no sé, MasterChef, pero todo involucrado también en una cosa lúdica, pero que tiene que ver con temáticas de salud mental, una ciudad que estaba siendo destruida porque alguien estaba tirando insecticida, y vos ibas arriba de una bola de bowling. Una locura total cada nivel, pero que te va contando una muy buena historia, una historia muy sentida. Hay un par de niveles que son, que realmente te dejan nudo en la garganta. Tratan temáticas como la adicción, todo, y lo hacen de una manera formidable. Es uno de los juegos más importantes del año. Y me parece que lo deberían jugar simplemente por la historia para aprender también de un montón de cosas. Habla del duelo, habla de la pérdida, de la ansiedad, del saber perdonarse uno mismo. Hay cosas musicales muy bien logradas. Jack Black la rompe toda con su personaje.
Otro estudio que pone el foco muy en lo narrativo y que se apoya muchísimo en sus personajes y siempre lo logra. Siempre.
Sí, y me parece que acá lo logra mejor que nunca, porque es el mejor juego que ha dado el Fainizo. Y por último, y ya para ir cerrando y rápidamente, hablé muchísimo de Loop Hero, pero es otro de mis juegos favoritos del año, otro publicado por Devolver, otro juego de loops que también lo usa de una manera narrativa, pero vos básicamente tenés a tu personaje que va haciendo como si fuera un circuito y vos vas a ir llenando estas grillas con ciertas cartas, y eso te van dando mejores estadísticas para tu personaje, mejor loot, y así vas tratando de derrotar todo en un RPG que es por turnos, pero a la vez es automático, entonces tiene cosas de clicker, cosas de roguelike, cosas de un RPG tradicional, una historia muy, muy, muy oscura también, pero fascinante y llena de sorpresas, y aparte también un diseño y una estructura de juego única, que me parece que no había visto hasta el momento y que ciertamente recomiendo. Pero bueno, está el podcast donde ya hablamos de todos estos juegos. Loop Hero es uno de ellos. Pocos juegos me atraparon tanto en el hecho de decir, bueno, una rondita más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y no lo podía soltar. Y cuando vos no podés soltar un juego, algo hay ahí. Encima va cambiando mucho con cada clase que vos tenés. Tiene un grado de dificultad muy jodido por momentos, pero siempre vas a sentir que estás haciendo el progreso adecuado y que finalmente vas a poder desentrañar lo que está sucediendo en un universo que tiene un lore encima muy rico, muy misterioso, muy fascinante, y que no puedo dejar de recomendar. Salió a principio de año, pero no se olviden de Loop Hero, por favor. Como no sé si habrán hecho los Game Awards necesariamente, pero la recomendación es que no se olviden de probar un juego que encima está súper barato. Aprovechenlo, métanle. Pocos juegos que pueda recomendar más en este año que Loop Hero.
Y quiero agregar que además jugarlo en Switch, que acaba de salir su versión, es una gloria.
Man. ¡Qué bien! ¡Qué bien!
Así que sí, llévatelo a todos lados porque Loop Hero está buenísimo. Entonces, estos fueron el top 5 de Guillo, el top 5 de Flor, el top 5 de Juaco. Acá estamos para... Bueno, estuvimos todo el año para contarte semana a semana qué estuvimos jugando, y ahora finalmente te hacemos esta lista de 15 juegos. No son 15 porque algunos se repiten, en donde vos agarrás, los anotás, te miras un trailer, te escuchás el capítulo nuestro donde lo dimos todo vuelta y lo pones abajo del arbolito. Muy felices fiestas a todos, nos vemos en el que viene. Mentira, porque tenemos un capítulo más, así que vamos a estar... nos vamos a estar viendo prontito, chicos, ¿les parece?
De una. Adiós.
Chao.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.